Jorge Ferraro, desde Córdoba, especialista en temas de la política y también, ¿por qué no?, del gremialismo. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, un placer escucharlos. Y ahora, ¿cómo sigue? Seguimos peor que ayer. El paro no va a haber solucionado absolutamente nada. Y no me refiero a este paro en particular que ha sido este gobierno, me refiero a los paros que en su momento le hicieron a Cristina Kirchner, a los paros que en su momento le hicieron a De la Rúa, a Menem, a Alfonsín, a los gobiernos militares, a aquel viejo plan de lucha, a Illia. Yo me pregunto si esa metodología ha mejorado la vida de los argentinos, ha servido para algo, más allá de voltear gobiernos. Es decir, me parece que por un lado hay un país que vota y coloca presidentes por voluntad popular, y hay tres o cuatro señores que deciden que esa voluntad o esa política no sirve, que el camino de la verdad es el de ellos y por lo tanto deben parar el país. Pero ¿cuál es la diferencia, creo yo, entre este paro con muchos otros que se sucedieron anteriormente? Y es Internet, y es las redes sociales. Así como nos llamó la atención y le asignamos un poco que aquello de la caída del gobierno egipcio de Mubarak sucedió cuando los egipcios se dieron cuenta que había un mundo más allá del Mediterráneo y más allá del desierto, Acá hoy nos damos cuenta en que sí, efectivamente existen los aprietes, aunque se los niegue, existen las incitaciones a la violencia, aunque se las niegue, sí. Los cortes de ruta no son pacíficos, porque por definición no pueden serlo. Es como decir, tengo un cáncer de páncreas, pero es benigno. No, si es cáncer de páncreas, es maligno. Si estoy cortando la ruta, ya estoy en una acción violenta. Y repito, no es por este paro en particular, es porque desde que tengo uso de razón, vengo viendo que hay paros, veo que el paro lo único que genera es más resentimiento y pobreza, y no tiene ninguna ningún resultado que sea positivo, me parece a mí, para la sociedad. Y es muy frustrante, porque venimos hace más de 60 años ejerciendo este tipo de acciones y somos los únicos capaces de volver a repetirlas sin resultado alguno, ¿no?
Sí, desde el gremialismo, sobre todo desde el gremialismo ortodoxo, se sale a decir que de esta manera, con estos paros, porque, a ver, lo que ha cambiado hasta ahora es la modalidad también. Hasta no hace mucho eran los famosos paros domingueros, es decir, todo el mundo se quedaba en su casa, era un feriado más, nadie iba a trabajar y al otro día se empezaba de nuevo. Ahora tiene una modalidad influida por sectores de la izquierda que están avanzando sobre los gremios, del el corte de calles, de la movilización, de los piquetes, en fin, de toda una modalidad, si se quiere, violenta, en función de un reclamo social. El tema es, este argumento que tenían los gremialistas tradicionales, en el sentido de que si nosotros paramos, no tocamos a los gobiernos, pero si para la izquierda violenta y se producen manifestaciones y algún muerto en la calle, que por ahí se le tira siempre a algún gobierno, termina en toda una consecuencia política y social muy grave, digamos. ¿Qué es lo que, para dónde va la Argentina? Porque
bueno, están desatando, disculpa que te interrumpa, sí. Están desatando o encendiendo una mecha de algo que después no pueden controlar, como los saqueos. El saqueo es simplemente meterse en la villa, azuzar a tres o cuatro personas y después nadie puede controlar esa reacción en cadena que se produce. Con el paro sucede lo mismo. Es decir, no, yo llamo al paro y si después alguno se mete, se infiltra, prende fuego, corta calles, no es responsabilidad mía. Sí es responsabilidad, porque se sabe que eso va a suceder. O todos nos chupamos el dedo. O nadie se anima a decir que el paro viene con palos, cadenas, capuchas. ¿Por qué va la gente encapuchada? Porque sabe que está cometiendo un delito y no quiere ser reconocida. Es como cuando éramos chicos, íbamos a ver las películas de cowboy. El cowboy, si se acordás, se ponía el pañuelo en la cara para que después no apareciera el cartelito wanted pegado ahí en la entrada del salón. Claro. Esto es lo mismo. No es que van con la cara tapada por los gases lacrimógenos. Es para que no los identifiquen por imágenes y no hay peso. O sea, van a cometer un delito. Y esto, quienes organizan el paro no lo pueden controlar. Entonces, lo que no se puede controlar, creo yo, no hay que claro, llevarlo adelante.
Pero vos no te olvides, Jorge, y estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero los gobiernos, hasta ahora todos los gobiernos, han buscado negociar con el sindicalismo tradicional. Los cuantiosos fondos de las obras sociales, o es decir, lo que va destinado a esa medicina que de algún modo paga el Estado a través de las obras sociales, tiene mucho que ver con estas negociaciones. Digamos, ¿no es también responsabilidad de los gobiernos a ver qué política gremial se aplica? Porque hasta ahora se sigue aplicando la misma política que inauguró Juan Perón en 1940.
Seguro, no hay ningún gobierno también que haya dado una respuesta hábil y útil a esta ofensiva de esta cúpula de señores que pretenden ellos dictar la política nacional. Una cosa es, creo yo, pelear por los derechos del trabajador, dentro de los cuales yo me incluyo, porque yo me levanto todas las mañanas a trabajar, y en este momento vos y yo, y tu colega que está sentado al lado, estamos, y los que están ahí atrás del vidrio, estamos todos trabajando, somos todos trabajadores. Ahora, una cosa es tener a alguien que nos represente y luche por nuestros derechos, que ganemos mejor sueldo, que tengamos mejor asistencia social, que tengamos mejores condiciones de trabajo, pero de ahí a querer influir en todo lo que debe hacer un gobierno, me parece que nos estamos equivocando. No es esa la función del gremialismo, ni en la Argentina ni en ningún país del mundo, ¿no?
Bueno, de ahí entonces la pregunta, a partir de hoy, ¿qué se viene? ¿Lo mismo de antes? ¿Se va a cambiar algo? ¿El gobierno, en función de lo que no ha dicho todavía o en función de información que puede estar siendo reservada, pero va a modificar su conducta, su pauta, o va a seguir dejando todo como está, haciendo la plancha, para, sobre todo porque se vienen las elecciones y no se quiere mover el tablero social?
Yo creo que se van a seguir haciendo parches. No se va a llegar a una modificación muy fuerte, porque esto es un cambio cultural, que esta lógica de hay un presidente, lo dejo gobernar un año, empiezo a hacerle disparos y empiezo a socavar el proceso democrático y empiezo a destruir un país para que el país haga lo que yo quiero y no lo que la mayoría quiere, se va a modificar con un cambio generacional. No creo que lo pueda modificar un gobierno y menos una persona. Cuando nos demos cuenta cuánto para atrás hemos caminado en la Argentina de que aplicamos esta política, tal vez se produzca este cambio, pero que es cultural, no es un cambio operativo. No hay ley que lo pueda cambiar, no hay persona, por más poder que tenga en la mano, creo yo, pueda cambiarlo. Es un proceso que va a ser muy largo y vamos a ser impacientes si queremos cambiarlo de un día para otro. Ahí empezó alguna vez con la famosa ley Mucci, que trató Alfonsín en su momento y no pudo. Tampoco los militares algo intentaron con todo el poder y con todo lo que sucedió, con una dictadura totalmente criticable, pero digamos, se hizo ese ejercicio por intentar hacerlo, ni con todo ese poder se pudo hacer. Creo yo que hacen falta mentes iluminadas y patriotas para poder solucionarlo. Veo en este presidente y en su staff la voluntad de hacerlo, pero también veo que son realistas y que ellos mismos lo han dicho, ¿no? Lo ha dicho Marcos Peña, no buscamos un cambio operativo sino cultural. Si ese es el objetivo, creo que es bueno.
Bueno, pero el cambio cultural en esta Argentina tarda mucho. Vos fijate que otros países, Brasil mismo, han bajado salarios directamente, en función de que, bueno, no se originó una gran reacción. Yo creo que tocar los salarios como quieren hoy las multinacionales y como lo plantearon ayer en el mini Davos, en esta cumbre económica que se hizo en Buenos Aires, y como está ocurriendo incluso acá en el petróleo, para que vengan inversiones a un factor clave de la economía, si no se bajan los salarios no vienen las inversiones. Pero ¿está preparada en general la Argentina, ¿no? La clase trabajadora, no, la clase media, de bajar sus ingresos?
Nadie está preparado
para bajar después los costos, porque todo el mundo habla de los altos costos argentinos, pero nadie hace nada como para bajarlos.
Creo que no está preparado para eso, pero tampoco, creo que tampoco es la primera medida. ¿Para qué nos sirve bajar los salarios si tenemos gente que figura en las listas de trabajo y efectivamente no concurre a su lugar de trabajo. ¿Para qué queremos bajar los salarios si tenemos un 17% de ausentismo por carpeta médica en la provincia de Buenos Aires en el rubro educación? ¿Para qué queremos bajar los salarios si el servicio de justicia no es confiable, si el servicio de educación no es confiable? Es decir, primero acomodémonos, comencemos a respetar las leyes, hagamos nuestro trabajo como tenemos que hacerlo y después, muy adelante, cuando empecemos a parecer un país serio, empecemos a pensar cuánto tenemos que ganar o no. Sí, no me parece que ese sea el primer paso.
Y también tiene que haber un aporte de los gobiernos o del Estado, porque vos fijate que hoy en día la carga impositiva en la Argentina para un producto que se pone en el mercado supera, llega al 20%. En Chile, del cual nos quejamos tanto que la gente va a comprar, la carga impositiva sobre ese producto puesto en la góndola no supera el 4 o 5%. Entonces, hay también una participación del Estado muy, muy, muy fuerte en la renta que saca de ese mercado, que después lo terminamos pagando todos los consumidores.
Seguro, pero yo creo que no es tan importante cuánto se corre de impuestos, que naturalmente se siente fuerte, sino cómo se aplica ese impuesto. O sea, si vamos a los países nórdicos, donde la carga normal impositiva está en el orden del 52%, pero nadie se cae muerto en la calle, entra a un hospital y cada consultorio parece un quirófano, y la educación es de excelencia, ¿qué problema habría de pagar buenos impuestos y tener un gobierno que tenga la fortaleza de llevar eso adelante? Lo que sucede es que en la Argentina, como bien vos dices, se cobran altos impuestos y los servicios son realmente miserables y a veces inexistentes, ¿no? Entonces, creo que son esas cosas las que hay que cambiar antes de pensar en ese otro tipo de reducciones. Pero como lo creemos, ¿no? Es un cambio estratégico. Me parece que necesitamos un servicio de educación bueno, un servicio de justicia bueno, y ahí empezar a hablar. Hasta que no podamos ir a trabajar por la Panamericana un día de paro general y pasar libremente, de nada va a servir bajar los sueldos. Veía anoche a una mujer que fueron a apretarlas unos sindicalistas, sí, que no la dejaban pasar, discúlpenme el término, pero dijo, andá vos, boludo, mañana a cubrirme la cuenta corriente. Uh-huh. Hemos llegado a ese nivel de crispación en la Argentina. Entonces, hasta que esa mujer no pueda ir a trabajar, ninguna otra de las medidas que tomemos creo va a ser de gran utilidad, porque no es un país ni serio ni confiable.
Yo creo, Ferraro, no sé si comparte, me parece a mí que las próximas elecciones, en realidad, a diferencia de otras, no de medio término, acá ni siquiera me parece que se va a plebiscitar un gobierno, me parece que se va a plebiscitar esto, ¿no? Todas estas cosas, la gente que quiere a trabajar, que quiere dejar atrás viejas políticas y formas de acciones, comparte esto de que es lo que se va también en parte a plebiscitar, es eso, ¿no? Modelos de cómo vivir como sociedad.
Yo creo que sí. Creo, y en ese mismo, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, y creo en ese mismo sentido que es la lectura que se debería haber hecho cuando fue el triunfo de Vidal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Ese triunfo de esa niña bonita, de esa Heidi que nadie vio venir, ¿no? Uh-huh. Que ahora parece una Thatcher en potencia. Pero ¿qué creo yo que es lo que la llevó al triunfo? Eso mismo que vos dices, llevado fundamentalmente en el sentido de el problema de narcotráfico que hay en la provincia de Buenos Aires. Necesitaban alguien que les prometiera, les diera ciertas garantías que iba a poder luchar contra ese flagelo que les estaba causando mayor daño que la falta de educación, que los bajos sueldos, que la falta de trabajo. Y parece que ese cambio, ¿no?, que iba mucho más allá de lo del bolsillo o del bienestar económico. Y parece que ella entendió eso, fue la promesa que hizo y lo que capitalizó. Y creo, como vos, que en la elección de medio tiempo lo que va a suceder es: no quiero votar al candidato A o al legislador A o al legislador B, sino al legislador que me diga: vamos a tener una vida más lógica, más cuerda dentro de la Argentina, sin tanta crispación, sin tanta pelea, sin ese enfrentamiento, sin la inseguridad permanente. Y creo que va a pasar por ahí si el resultado coincide.
Bueno, Jorge Ferraro, muchísimas gracias por tu aporte informativo y seguiremos en contacto, ¿no? Porque este tema, obviamente, todavía no nació y así que va para largo.
Lo último es: ojalá que haya otro paro general, porque es la primera vez que pude hablar yo más tiempo que vos. en la nota. Es que tiene que haber un paro para que me dejes
hablar. Vamos a tomar nota de la demanda, ya que estamos en tiempos de demandas. Bueno, seguramente plantearemos una negociación.
Bueno. Vamos a paritaria. Bueno. Vamos.
Sí, gracias.
Jorge Ferraro.
Gracias, muchas gracias, Ferraro.
Nuestro, bueno, experto en temas sociológicos, políticos y gremiales, en este caso, hablando de cómo está el país en la Argentina.